Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Este es un podcast donde hablamos de todas esas cosas que tu mamá te decía que eran tiempo desperdiciado. Videojuegos, películas, series y más. Somos tres amigos de toda la vida que hablamos apasionadamente de todo lo que nos gusta y más que mantenerte al día con noticias, vamos a compartir nuestras experiencias y recomendaciones. Bienvenidos al episodio número 94 de tiempo desperdiciado. Iba a decir 24, no sé por qué.
Eso fue, sí, es... No estamos ni cerca de Navidad, así que te dije tal vez la fecha, te confundís o algo, pero...
Voy a dar la fecha. Episodio número 94, tiempo desperdiciado. Y con ustedes, pues, tenemos un especial de la década de los 2010s. Pero antes de que les diga el tema, con ustedes, pues, estamos los mismos de siempre. Dan, desde Washington DC, ¿cómo estás?
¿Qué onda? ¿Listo aquí? La verdad se me hizo un poco más... Tal vez fácil esta lista que la última que hicimos de videojuegos, pero igual, ahí esa última, ese último, los que vienen entrando al top 10, sí estuvo medio difícil.
Muy bien, y Bamba, desde Houston, ¿cómo te va?
Bien, tranquilo, feliz que no me ha tocado viajar ahorita estos días, y sino hasta el otro año ya es... Esperando ya aquí el holiday party que le dicen que sería equivalente a al convivio navideño. ¿Ya estuviste en alguno, Lito? ¿Ya fuiste a alguno?
Voy a tener dos el jueves y el viernes, por eso de que estaba difícil la grabada de esos días.
A mí me tocó el miércoles y jueves la semana pasada back to back aquí. El primero el segundo de mi equipo y el otro como de la organización, así que no estuvo mal.
Ah, va, está bien,
cosas sí, gratis. Yo no sé por qué, mi empresa hasta el 20 de diciembre.
Está bien, vos, es que hay que salir de
pero
todo.
Pero es que ahí hay un montón de gente que ya casi que se va desde esas fechas.
Se puede chingar
de repente están diciendo, esperemos que no haya tanta gente porque sale más barato tal vez, no sé. Pero va a estar alegre, es el segundo año que lo tienen en Dave & Buster's. Y el año pasado... Me puse bolo y jugué, le di reata a los de finanzas en Mario Kart y me gané un Sonic.
Y buena comida.
Sí, estuvo bien.
Qué alegre. No, los míos no, aquí no hay Dave & Buster's.
Fue lo más chistoso porque los de mi oficina se estaban llevándoselas de un montón de como que muy cool y no querían usar su tarjeta que tenía creo que 15 o 20 dólares de precargada para jugar los videojuegos y paré como con 6 tarjetas.
¿What?
Si no es que más.
La verdad.
¿Y porque no se las llevaban de muy, muy, muy grandes?
Ajá,
para poder jugar.
Cabal, así como que nosotros somos muy formales, así muy como que... Solo vamos a comer y nos vamos. Entonces yo paré con un montón y Cristian, mi hermano Cristian, se estaba quedando. Y en la noche lo llevé a Dave & Buster's con como las tarjetas que me sobraron.
Sí, porque con 20 dólares jugás bastante. Jugás tu buen rato, ¿verdad?
Sí, cabal. Sí. Me volé 20 dólares solo en una maquinita de esas de que tiene la garra para agarrar muñecos.
A la gran diabla.
Y me gané un Aquaman de peluche.
Sí, me acuerdo que estaba Virgo, la verdad. ¿Qué te iba a decir? Y en fin, bueno, hablando de todo un poco, otro día te pregunto por el Xbox de tu hermano, pero...
Que por cierto, ya lo revivió, por cierto.
¿Lo revivió?
Lo revivió, solo fue un cable nada más, porque el pobrecito
estaba... No lo tuvo que meter en el horno, como yo reviví mi PlayStation 3.
¿Vos reviviste tu PlayStation 3 en el horno?
Sí, porque era algo que tenías que...
¿Hornear?
¿Qué es esa bulla que hay atrás?
Es un perro, pero es acá... Oh. Esa que
sí, que tenías que... Eso era como que una soldadura, no sé, de metal, que como que si la lograbas derretir, se arreglaba, pero igual solo me duró 6 meses, no fue como el gran fix, pero así logré arreglar mi PlayStation, el viejo, el grande, el cochón.
Igual el Xbox que era con toallas, pero Pero cambiando el tema de hoy son las mejores series de televisión de la década. Ya que estamos en la edad dorada de la televisión, la verdad es de que es una lista bastante competitiva, pero siento que fue más fácil porque había volumen, a diferencia de en Xbox, de videojuegos, ¿verdad? En esta lista, pues...
¿En videojuegos había volumen también, Lito?
Yo no sentí tanto. Bueno, vos sabes porque jugás más consolas, pero a mí me tocaba básicamente solo 360 y Xbox One.
Yo entonces, siento que sí, bueno, en videojuegos también sí. Es que a ustedes les faltaron todos los juegos, pero sí.
Todos los
sí
de
había
Play.
Volumen.
Todos los de Play.
Yo esta, en el de Xbox...
Eso fue bien PlayStation presumido. A ustedes les faltaron un montón de los juegos.
Es que no habían juegos para ustedes. Y no querían comprar un PlayStation. Yo tenía mi Xbox ahí.
Mi lista Halo 5, Halo 4, Halo 13.
Halo ODST.
Gears 1, Gears 2, Gears
3. Yo al menos tuve
Zelda Remastered Collection.
Zelda Breath of the Wild y le hizo ganas.
Pero bueno, entonces vamos a usar la misma mecánica que usamos en el episodio pasado de videojuegos de la década. Cada uno trae sus 10 shows favoritos. Y primero pues leemos del 10 al 5 así medio que a la carrera. Sin meter sea mucho detalle el show. Y de ahí pues ya la discusión más pausada de lo que es del 5 al 1. No pusimos mayores reglas para escoger los shows. Yo lo quería un poco más rígido, pero nos quedamos con
lo único que dijimos es que tenía que haber alguna... No, yo no puse regla. Yo solo dije tiene que haber existido, aunque sea una temporada durante esta... O sea, yo decía que no lo restringiéramos.
Que sea un especial de Navidad dentro de la década.
Cabal, o sea, si fuera, digamos, si fue un show que estuvo seis años en los 2000, al principio de los 2000 y hubo un año en el 2010, pues todavía entra.
Sí, pues, bueno, pues sí, yo respeté el estándar, la verdad, pero sí siento que hemos tenido unos últimos dos, este año, el pasado y el anterior. Creo que han sido bastante fuertes.
Yo creo que si miramos, la verdad, esto va para otra idea de episodio, es sabemos cuál fue el mejor año para la televisión y comparar de la década, porque sí. Yo creo que este entraría, estaría ahí alto.
2018, 2019, ajá, la verdad.
Hubiéramos puesto la intro, esa canción evangélica, Lito, que era en contra de la televisión.
Wow, ¿cuál de todas?
¿Vos no te recuerdas de una de esas? Era decía no, televisión, es tu decisión, tú decides.
Ese es un deep cut,
eso fue porque sí. Había unos, cuando yo me acababa de mudar a Guate, había unos chavitos que eran como que evangélicos y se ponían a cantar canciones así. Y yo me recuerdo vivamente de esa, la de televisión es tu decisión, tú lo eliges, y era como que mejor elegir a Dios que la televisión. Voy a buscar quién la hizo.
Ese,
fue el mismo, ¿te acuerdas?
El del grupo de la célula que sacó.
No, ¿quién? Ese era, ¿te recordás? Un chavo que me prestaba cassettes de Carman.
Ah, no. Sí, me acuerdo que me contaste, pero no lo conocí.
Ajá. Bueno, esos mismos, pero
ese
ya
el líder de la célula que sacó su guitarra a su día.
Cabal.
Bueno, ya mucho. Bueno, entonces del 10 al 6, ¿verdad? Para empezar así, calentar los motores. ¿Quién quiere comenzar? ¿Dan o Bamba?
Como sea, como
que... Yo creo que empiece Dan, que dijo que...
Ah, empecemos con vos, Dan.
Su lista... Va, pues.
Bueno, yo voy a dar mención porque la verdad creo que estos dos, y no sabía quién dárselo, pero de mención voy a dar BoJack Horseman, que me ha parecido un show
está en mi lista.
Ah, está en tu lista, bueno. Arriba, sí. Entonces lo pongo en mención, y 10 puse Fargo porque estaba pensando en calidad de shows, o sea, ha mantenido la calidad las tres temporadas, tanto que, o sea, yo le doy las tres temporadas 9 o 9.5, o sea, todas han sido buenas. Ajá. Uno puede tener preferencias por algunas, digamos, yo no sé si la segunda o la tercera me gustó pero igual la primera es excelente. Bueno, entonces número 10, Fargo, número 9, The Expanse, ya dije, es o sea, yo no, o sea, ese show... emocionadísimo porque ya regresa esta semana, por lo más que era en el canal Sci-Fi, ha ido mejorando la calidad. La temporada tercera recibió 100 en Rotten Tomatoes. Ha ido mejorando cada vez el show. Muy buena historia y todo. Número 8, tuve que meter un show de este año. Una serie limitada. No va a ser la que piensan, pero es Our Boys. Que yo la tuve que meter ahí porque, la verdad, el show es, para mí, de los mejores de este año. Creo que las actuaciones son excelentes. Es un show que es en árabe y en hebreo. Entonces, solo ahí, o sea, ya es más difícil que a uno le vaya a agarrar la atención o que uno pueda seguir ese show. Pero a mí me paró encantando y creo que ese tipo de shows... Y encima de eso, es algo que refleja algo que de verdad pasó. Entonces, para mí gana puntos con eso. Número 7, The Office. Si bien creo que...
También lo tengo. Todos los que vos estás diciendo los tengo yo más
bueno. Bueno, sí, es que yo también The Office, creo que su apogeo fue en los early 2000s. Y al final aquí creo que tuvo una buena temporada, tal vez en esta década, pero igual merece estar ahí. Y número 6, Lito se va a ofender, pero puse GOT, Game of Thrones número 6.
¿Qué dijiste de número 6?
Game of Thrones.
¡Alarón! Esa sí que embulada, que no entró en el top 5, pues.
Pero, bueno, yo había dicho cuando hicimos el episodio de nuestros episodios favoritos, dije, el problema con GOT, bueno, es una obra maestra. Pero yo empecé a leer el libro desde la temporada 2, entonces ya como que todo no fue un shock. Y me ofendió tanto como... Porque yo desde la temporada 7 empecé a leer que ya venía mal, incluso un poco desde la 6. Pero sentí que la 7 y esta fueron un, especialmente esta, una abomination. Entonces lo tuve que castigar, tal vez muy duro, tal vez duramente. Porque sí, los highlights que te da este show eran buenísimos, pero ahí está mi top, mi 10 al 6.
Bueno, la mitad, se volaste la mitad de mi lista más arriba. Muy bien, Bamba.
Espere mucho, estoy haciendo un
tengo problemas con... No estás haciendo la... No tenías hecha la lista.
Estás haciendo un cambio, no. Último minuto.
Cambio de último minuto porque...
Se le había olvidado Game of Thrones.
No, nada que ver. Se me había olvidado otra. Se me había olvidado Office. Otra clave. The Office, se me había olvidado, sin paja.
Porque... Bama está como los Chiefs que mandaron los uniformes ahora. Todo el equipment lo mandaron a Nueva York cuando tenían que jugar en New England esta semana.
Es que The Office, la verdad para mí, es la razón por la cual no la incluí y no la voy a... Bueno, voy a ir por mi lista primero y de ahí me pongo a platicar. En número 10 tengo American Vandal.
Está bien, a mí me encanta. Estaba en mi discusión, pero no la metí.
Que la verdad, las dos temporadas en Netflix, buenísimas. Es una de... Se aprovecharon mucho de esta época que todo es true crime y documentales y todo. Y agarran cuestiones absurdas en ámbitos adolescentes y les dan ese toque de seriedad. Y la verdad, buenísimas ambas temporadas. Si no las han visto, váyanlas a ver.
Es el mejor mockumentary.
Sí, la verdad es que sí. ¿Cuál te gustó más, la primera o la segunda temporada, Lito?
Son parejas. Creo que la primera, pero...
Pero por poquito.
Ajá, la segunda empezó súper bien y ahí al cierre como que me quedó viendo un poquito, pero igual buenísimas las dos, ajá. Sí.
De ahí, número 9, tengo American Horror Story. También.
¿Cuántos van? The Americans.
¿Cuántos van de American Horror American Story? 3, High. 4.
No, American Horror Story, la verdad, una de las mejores series de horror que han salido en la última década. Cada temporada es su propio arco. La verdad, la recomiendo bastante, especialmente la primera temporada, que es el Murder House, la temporada del hotel y la temporada del Coven de brujas. Para mí son las mejores, les recomiendo eso. Número 8, tiré ahí Succession.
No sé. I call foul porque la tengo más arriba en mi lista.
Ok. Número 7, este es una serie que creo que es near and dear to my heart. Tal vez no va a salir en las listas como de las mejores series por calidad artística, pero me gusta mucho, y es Workaholics de Comedy Central.
Sólido pick.
La verdad, Bien chistosa la serie. Ay, creo que arranca las carreras especialmente de Adam Devine, que ha salido en un montón de películas, pero aquí fue cuando en realidad despegó. Episodios cortos, bastante absurda, bastante entretenida. Y el número 6, que fue mi cambilache, voy a meter a The Office solo por el nombre, pero en realidad para mí las temporadas que se dieron en esta década no fueron tan buenas como las de la década anterior, pero solo por el nombre la voy a incluir en mi número 6.
Ok, ok. Bueno, y ahora pues me voy a, del 10 a la 6... How I Met Your Mother.
Ulu. Ya iba a apagar el micrófono yo.
Two and a Half Men, pero las de Ashton Kutcher. Y Big Bang Theory. Les no van a estar hoy, el día de hoy en ninguna de las listas, gracias
Lito
a Dios.
Tiene Les Big ahorramos Bang el podcast, por favor. Lito tiene Big Bang Theory número uno. Y este es el último episodio que va a grabar con nosotros. Vamos a tener audiciones en enero.
Pero, ¿cuál? Si te amarraran en un cuarto a ver uno de estos de Big Bang Theory, How I Met Your Mother o Two and a Half Men, ¿cuál
How
preferís?
I Met Your Mother, solo porque a mí me parecía
chistoso.
Sí, Dewey Houser me How I Met Your Mother.
Charlie, sí, bueno, o sea, no sé. Sí, entre esos dos está, porque sí, definitivamente Big Bang Theory no la cuentan esos. Bueno, ahora sí. Número 10. Esta seguro está en otras listas. It's Always Sunny in Philadelphia.
Say no more.
Guárdatela. Guárdatela.
Número 9. Me van a tirar basura. Fleabag.
O sea, justo estaba.
Me gustó. Yo creo que tengo que ver el show otra vez porque demasiada gente le encanta y tal vez solo no le di suficientes chances porque lo apagué en el segundo episodio porque me aburrió.
Sí, definitivamente no le diste suficiente.
Pero es que yo ya dije por qué, la razón por qué siento que es famosa. Entonces, sí, no siento que es tan chistoso. Siento que como es una chava que no es tu típica chava bonita y es una chava que es como que, va a ser sexualmente free, ¿verdad? No lo digo de una manera mala, pero es como que la gente, oh, you go girl, que no sé qué, y es como que, no sé, o sea, me lo tienen que vender un poco más que eso, y el humor no me ha agarrado a mí, o sea, no, siento que está bien el show, no, tampoco siento que es malo, pero siento que está overrated.
Okay. Muy bien. No, siento que el show ofrece más de lo, por lo menos entiendo tal vez por qué fue tu first impression en los primeros dos episodios. Creo que la temporada tiene un arco general que es bastante sólido, que se desarrolla conforme van los episodios. Las dos temporadas fueron sólidas y al principio parece una sitcom, como vos decís, de una chava, como vos decís, como que fácil de empatizar para la mayoría porque no es así súper guapa, pero tampoco es fea, pero al mismo tiempo es como vulnerable, pero al mismo tiempo es como promiscua. Entonces, tiene todas estas cualidades bastante humanas, pero dejando eso de lado, sí tiene una buena trama, sí tiene una buena desarrollo de personajes que se unen, y las dos temporadas, pues cada una tiene su propia historia siempre en la vida de ella, ¿verdad? Las cuales son, no sé, la forma en que ella se mete en problemas me gusta bastante, ¿eh?
Sí, como te digo, tal vez solo, bueno, ahí tal vez le dio más chance, pero porque tampoco duran tanto los episodios.
Sí, y cabal, son cortos y son dos temporadas, cada temporada tiene como 8 episodios, entonces pues sí. De ahí, número 8, de nuevo, este formato creo que a Daniel y a mí nos gustó bastante, es el de la serie limitada, solo tuvo una temporada en Netflix y es When They See Us, porque creo que la verdad...
Me falta verla.
O sea, para mí este tipo es como una película larga, la verdad. Y si viéramos esta película fácil, estaría nominada. Y es muy buena, muy fuerte. Son 5 episodios, no se necesita más. Señores, aprendan a acoplarse a este formato. Ya olvidémonos de los 24 episodios, por favor, televisión convencional. Número 7, True Detective. Que si bien para mí la primera temporada es así como un logro de la edad dorada de la televisión, la de Matthew McConaughey y Woody Harrelson, las otras dos, la verdad, me dejaron bastante que deber, pero como la primera fue tan buena, logró entrar al ranking, la verdad.
¿Cuál pusiste ahí, perdón?
Número 7, True Detective.
No, hombre. Bueno, yo la tengo más alta, pero...
Número 6, The Marvelous Mrs. Maisel.
Ese se me olvidó. Sí me...
No te acordás.
Pero no creo que entrara en mi top 10, la verdad. Aunque es muy sí. buena serie.
Sí, la llevo... No he terminado la tercera. Llevo por el cuarto de 8. Entonces, la verdad, las primeras dos a mí me gustaron bastante. Buena comedia, buen desarrollo de personajes y la producción, no digamos. O sea, cuando miras la producción de Mrs. Maisel... Yo creo que tiene el triple presupuesto que el Mandalorian, pues, así, fácil.
Fíjate que no sé si tal vez si entra en el de 10, Marvel, no sé, no sé.
¿Quién pusiste de 10?
Puse Fargo, tal vez sí.
Uy, bueno.
No
ok.
sé, pero bueno.
Pero ahora, como vos empezaste, te toca compartirnos tu número 5.
Bueno, mi número 5 es, la verdad es el mismo que tenía de mis shows favoritos. Yo puse It's Always Sunny. Y para mí...
Aguantátela.
Ah, aguantátela. Sí, sí, me lo voy a aguantar.
Ese está alto en las listas.
Cabal.
Bamba, tu número 5. It's Always Sunny.
Ok. No, mi número 5 es la serie Community.
Está bien, buena.
Pero top 5.
¿Vos no viste eso, Don?
No.
Sí, yo también siento que yo no la terminé de ver, pero estaba buena.
Yo, las primeras tres temporadas por lo menos son así clásicas. Y de hecho, creo que fue porque hace poquito está, creo que si no estoy mal, en Hulu. Estuve viendo varios de los episodios y ay, qué buen show. O sea, los personajes bastante memorables. Aquí también se da como que el despegue de la carrera de... Donald Glover.
De todas estas personas.
De Donald Glover, de Alison Brie.
¿No, cómo se llama? Alison Brie, ajá.
Alison Brie.
Y el aterrizaje de Chevy Chase.
Chevy Chase, Joel McHale. También sale ¿cómo es que se llama este? El inglés este, Dan, que es ahora...
John Oliver.
John Oliver también, él es el sale en la primera temporada como el career counselor.
Sí, pues, el asiático de...
Ah, sí, el Professor Chang, que era...
Ajá, de Hangover.
Ah, era Hangover, ajá.
Ajá. Sí, y la negrita esta también es una muy buena...
Ahí no sale, ¿cómo se llama? Made in America, el de This is America. ¿Cómo se llama?
Sí, Donald Glover.
Childish Gambino.
Sí, Ken Jeong es el profesor Chang. Y esta, la que vos le estás diciendo, Lito, se llama Yvette Brown. Ella salió también, acaba de salir en la de Lady and the Tramp de Disney. Es la tía.
Ah, sí, cierto, es la tía malvada. ¿Y cómo se llama la que es la protagonista, la rubia?
Gillian Jacobs. Que también ha salido en varias películas.
Ella salió en Love, que es de... Esa fue de las que me costó dejar fuera del top 10 para mí.
Entonces, tienen un elenco bastante fuerte que ahora todos se han vuelto, pues, estrellas por sus propios méritos, pero todo nace aquí y tienen buena química. Están ellos en una universidad, un community college que en los Estados Unidos es considerado, pues, menor o no en un mismo nivel que las universidades ya estatales o privadas. Y... toca un montón de temas desde las relaciones entre ellos y algunos puntos absurdos. Y hasta hacen unas como parodias de por ejemplo, hay un episodio que hacen parodia de las películas de gangsters. No sé si vos lo viste.
Sí, sí, es que el personaje este como de India o no me acuerdo cómo se llamaba.
Él
era todo cinéfilo.
Ajá, entonces él siempre que hay episodios que él les trata de dar el giro de algún género de película porque él está obsesionado con películas. Y son buenísimos. Incluso es el de los Chicken Fingers, que es el de Mafia. Tiene la canción esta de Goodfellas. Cuando empiezan a matar a todos en Goodfellas, que es un pianito.
Sí, la canción de Layla.
Ajá.
Al final, ajá. Sí, yo sé cuál estás hablando.
Sí, entonces Cabal hace lo mismo. El mismo como que montage. Que es cuando el personaje Joel McHale está como que... traicionando a todos los que están en su mafia, por así decirlo. Pero, no sé, para mí, una serie que tiene bastante magia, que creo que está, siempre pasa como que underappreciated, pero al volverla a ver en estas épocas, todavía no, todavía se mantiene. Y, Sí, todavía te reís y todavía se mantiene. Y creo que va a ser una serie que al pasar de los años va a tener como que ese aprecio y todavía... Y es una serie de culto, que ya lo es, pero creo que va a continuar siendo así.
Está bien. Va, le diste color a la lista. Está bien. Dan, ¿qué traes de número 5?
No, yo leí número 5.
Ah, sí, va, me toca a mí. BoJack Horseman. Uf. Número 5.
No, o sea, ese show me ha encantado tanto, pero sentí que todos estos merecían estar antes, pero sí es excelente.
Sí, a mí, yo la verdad fue, o sea, ya lo venía viendo en la temporada pasada y en esta, pero es que es una masterpiece. Bien escrito, o sea. No solo lo, pero lo increíble es lo profundo que llega a ser en un momento y lo absurdo y ridículo que llega a ser en otro. Porque así, no sé si, no quiero spoilear, porque en esta última temporada pasan cosas que se atan con temporadas anteriores de una forma que decís, sí. Wow, el que escribió esto, sí, Harry Potter parece, o sea, no sé, es un, la forma en que amarraron, están amarrando la historia, me parece no, así.
Y los master, chistes y las referencias, porque el hecho que agarran como animales y hay un montón de chistes que es como que... Así puns, sencillos de puns de animales, pero también no, los pósters que tienen atrás en los cuartos, sí. Los references que hace, que ya hemos dicho cuando yo di mi recomendación que la gente miraba BoJack, de que, o sea, uno, yo siento que entiendo tal vez 60% de las referencias o 70%, y me imagino que las otras 30 son igual de chistosas que las que entiendo, ¿verdad? Porque sí. Hay un montón de como Inside Hollywood o de tal vez Hollywood más de los 80s, que te estamos muy, muy chiquitos como para recordar, ¿verdad?
Es Hollywood, no es Hollywood. pero sí, el episodio de la, ¿cómo se llama? La candidatura política del castor que se quedó sin manos contra Jessica Biel. Para mí ese es, no sé, de absurdo y de chistoso.
Espérate, ahorita, sí, dale, seguí, me estaba tratando. Ah, no, digamos, las escenas del papá cuando se recuerda, cuando está en el carro con el papá.
Ah, pero eso es bien, eso es triste también, eso sí.
Es triste, pero da una risa, o sea, ¿qué hashtags eran los papás?
Los dos eran así, pero la forma en que atan esos flashbacks y esos episodios donde conoces a fondo a los papás de BoJack y ves cómo inciden en la actualidad en su vida, son brillantes. O sea, la forma en que amarraron la relación de Boya con la que es su hija. No quiero dar spoilers si no lo han visto, pero sí. BoJack Horseman para mí, revolucionario. Yo nunca, creo que es la caricatura así, serie que más me ha gustado. O sea, South Park para mí es una excelente comedia. Pero lo profundo y dramático que puede llegar a ser BoJack, creo que no lo ha hecho, o sea, que me llegue a importar tanto un personaje, porque, o sea, South Park no te toca el corazón, sí toca temas sociales, pero nunca te llegas a empatizar con un personaje tanto como en esto, hasta el señor Peanut Butter, que al principio crees que es completamente ridículo, es todo un personaje, ¿verdad?
Cabal.
Entonces, sí, BoJack definitivamente para mí entra...
No es mal choice, la verdad.
Uy, 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 yo aquí hice un mal cálculo. Tengo dos números 5 por ahí.
Ah, la gran.
Bueno, no vamos sé. A presentar las dos números 5 y vamos a votar a una afuera.
Ah, la gran, tenía. ¡Qué mula! Sí, entonces no quedó It's Always Sunny fuera. Eso es lo que va a pasar.
No, porque lo ponemos a votación.
El BoJack era mi número 6. Y entonces mi.
¿Tenías It's Always Sunny de 5?
De 10. Ah. Entonces queda fuera It's Always Sunny.
Bueno, está bien.
Y entonces BoJack era mi 6, que hablé un ratito de BoJack, y la número 5 era Fargo.
Espérame, tiempo. Entonces, tenías It's Always Sunny de 6.
De 10. Y el 10 se cae porque el 5
pasa. El 10 se cae, ajá.
Ah, bueno.
Sí, entonces mi número 5 es Fargo, que vos ya la mencionaste, ¿verdad?
Sí.
Fargo, así en resumidas cuentas, son 3 temporadas. Las 3 son muy buenas, como dijiste. Para mí, la 2 sí es un peldaño arriba que las otras 2, entre música, dirección, estilo.
Sí, la verdad que sí, I won't argue con eso, porque sí es bien buena, pero...
Y, si no fuera por esa temporada 2, yo creo que pongo a Fargo en 10, así como lo pusiste vos. Pero para mí, por la temporada 2, sea, si alguien me dice, ¿querés ver cuál es una de las mejores temporadas de todos los tiempos? Para mí es Fargo Season 2. Me encantó. No necesitas de ver las otras dos para entenderla. Es una trama muy bien armada. Tiene humor negro. Al mismo tiempo es súper violenta. Al mismo tiempo tiene cinematografía y estilo. Y no lo voy a alegar más porque me extendí con BoJack. Así que ahí la voy a dejar con Fargo.
Está buena.
FX. Entonces, ahora sí, Dan, tu número 4.
Mi número 4 es otra serie limitada de este año, que es Chernobyl. Para mí, la mejor serie limitada.
Ay, déjalo.
Bueno, pues solo voy a decir la mejor serie limitada desde Band of Brothers. Eso es lo único que voy a decir.
¿Band of Brothers fue esta acá?
No, fue el 2001 o 2002, por ahí.
No, estábamos en el colegio. Okay.
No, me acuerdo que... Es que sí, va, solo fue limitada, ¿verdad?
No, la que salió fue The Pacific, que fue casi alrededor de esta década. O a finales de lo último.
Muy bien. Entonces, Bamba, tu número 4.
Ok. Número 4, tengo otra serie de NBC, y es Parks and Recreation. No sé si ustedes
lo tienen. Estuvo en la discusión. Yo la tenía cerca, pero no entra.
No tiene Parks and Recreation.
No entró, no llegó, pero sí estaba en... Yo sí lo tenía en The Conversation, porque sí es legítimamente chistoso Parks and Rec.
Parks and Recreation, pues para los que no lo conocen, lo deberían de conocer, pero fue una serie que salió como que en la sombra un poquito de The Office, pero después como que tomó su propio pues rumbo y agarró bastante popularidad, protagonizado por Amy Poehler...
Joel, ¿cómo se llama?
Chris Pratt, ahí empezó
Pratt, sí, Star-Lord.
Aubrey Plaza,
ajá. Rashida Jones.
Sí, ahí sí todo el mundo se hizo.
Sí, Adam Scott, que es otro, también ha salido un montón de películas después. Pero la verdad, una serie que toma algo tan cotidiano como el departamento de parques de un pueblo en Indiana y agarra como que ese mundo así bastante cotidiano y estos personajes bastante coloridos de cierta manera, inclusive John Ralphio también, otro de los mejores personajes que ha salido a la televisión, al menos que es actuado por Ben Schwartz, que de hecho una vez lo vi
Sonic.
Sí, es la voz de Sonic. La voz de Sonic. Me recuerdo, estaba en Nueva York y lo vi cruzando la calle y yo, puro imbécil, Lo único que se me ocurrió decirle fue John Ralphio. Y solo como que me saludó con la mano. Y yo como que...
¿Dónde lo viste?
En Nueva York. Estaba cruzando la calle.
Ni siquiera para selfie.
No, es que estábamos como que yo cruzando y él cruzando como que caminando a la otra dirección.
No, te saludó,
Sí, pero yo le pude decir cualquier cosa. Yo, John Ralphio, fue lo único que se me ocurrió decirle. Pero la verdad, una serie bastante querida, los personajes también muy memorables. El personaje de Aziz Ansari, Tom Haverford, que es un personaje que como que quiere ser rico y quiere ser como que jet setter en un pueblo en Indiana. Entonces se crea unas situaciones bien chistosas, como cuando puso su propia empresa de entretenimiento que en realidad no hacía nada.
Que regalaban iPads.
Regalaban iPads y tenían fiestas y habían contratado a un exjugador de los Indiana Pacers solo para que estuviera en la oficina y jugara básquet con ellos.
Por supuesto quebra a los tres días.
Pero no, creo que es una serie muy a lo Office, pero con su propio estilo. Como que
creo que The Office le dio el estilo. Yo por eso es de que sí la tengo como inferior, pero sí, para teniendo sus propios personajes y sí nos dio personajes icónicos. Ron Swanson es otro que para mí es
héroe. Sí, muchos de los memes conocemos hoy en día, como Treat Yourself y todo ese tipo de cosas, salieron de aquí también.
Treat Yourself, cabal. Ese es de la... No me acuerdo cómo se llama el personaje.
Todos los libertarian memes de
Ron Swanson.
Cabal. De Ron Swanson. Pero sí, es otra... Por eso la tengo número 4, o sea, un elenco muy fuerte, como dijo Lito, tiene su...
Que no era fuerte, siento que ahí nace. Bueno, excepto Amy Feller, ¿verdad? Que así ya era, pero...
Y pues un poco al estilo The Office, pero con su propio como que soul, por así decirlo, lo hace para mí bastante especial. Y creo que es una serie de las que más como que... de esa generación, de las más como que famosas o de las que más sobresalieron, al menos del ámbito de comedia.
Muy bien, muy bien. Ok, Dan, tu número 4.
No, mi número 3.
Ah, entonces me toca a mí. Me toca a mí, perdón. Bueno, no sé si esto ya está en la lista de alguien, pero Succession.
Bueno, es mi 3, así que de una vez entrémosle. Dale, comenzamos.
Y es mi número 8.
2. Ah, número 8, ok. Sí, Succession. Para mí, a mí me gustó mucho la primera temporada, pero donde creo que me enamoré de este show fue en la segunda. Una mejor que la otra, ha ido mejorando, son 20 episodios básicamente, cada uno más o menos de aproximadamente una hora, tiene toda la calidad HBO, parece ser una serie más de gente bonita y millonaria, pero el show no va para ahí, sino que te muestra... Pues un lado oscuro corporativo, como también un lado oscuro en la familia, como también lo mejor del humor negro que puede haber. El show tiene excelentes escritores y en el elenco, creo que no te puedo decir el nombre de un solo actor.
Pero Brian Cox es alguien que reconoces, pero no conoces su nombre.
El Culkin, pero cabal. Pero todos son estelares, o sea, las actuaciones son increíbles, la de cada uno de los personajes. No sé, o sea, este show para mí solo puede ir para arriba, o sea, la verdad lo ha hecho por 2 temporadas, gracias a Dios no ha tenido una mala temporada que lo baje, como por ejemplo Big Little Lies, que para mí no llega a la lista, por la primera, si solo hubiera, si hubiera quedado una, tal vez le encontrara lugar ahí, pero Succession ya lo va haciendo 2 temporadas, no son temporadas cortitas, son de 10 episodios de una hora cada una, y sí, o sea, ya se volvió como una especie de Game of Thrones de que estoy esperando el domingo para verlo. Sí, pues.
Para mí Succession es el mejor show del año, spoiler alert, para cuando hagamos nuestros top shows del año, y más que eso es como cuando gana un equipo en básquet o en foot y decís ese equipo, o sea, yo creo que agarro esta temporada de Succession y entra en el debate de las mejores temporadas de cualquier show de televisión en la historia, o sea, siento que yo vi todos los episodios 2 veces, o sea, casi que acababa un episodio y lo empezaba a ver otra vez. Sí. Tiene tan buenas líneas, las actuaciones, como dijo Lito, son excelentes, pero el diálogo es fantástico y sentís por un momento de que, o sea, están tirando haymakers todos, ¿verdad? O sea, cada línea que dice cada personaje es excelente. Yo creo que también el hecho que estaba metido en el Reddit, o sea, medio ayudó a que me gustara más este show en el Reddit de Succession, porque ahí toda la gente agarra los quotes y te das cuenta que te perdiste algunos quotes y miras otra vez el show y para no perdértelos, o sea, yo lo miraba con subtítulos para no perderme lo que decían. es fantástico, no sé qué más puedo decir de este show, o sea, he hablado por todo, o sea, lo metí en mi Twitter, en mi Instagram Stories, de todo. O sea, este show sí, a mí me encantó. Como dice Lito, puede ser que la tercera y cuarta temporada ya empiece a bajar de calidad, pero hasta ahorita no lo hemos visto y por eso para mí es de los mejores shows de la década, es mi número 3.
Sí, ningún episodio se ha sentido de relleno. Cabal. Y lo otro es de que cada personaje está tan bien dibujado que fácil podrías ver una hora de cualquiera de los personajes.
Bueno, a mí si me dijeran, yo decía por Fran y Ray, cada rato ponía que era un spin-off de Greg y Tom, ellos saliendo en la noche, o sea, solo te imaginas los dos tratando de conseguir chavas en la noche o algo así.
Cualquier cosa, que les pongan un proyecto de abrir una empresa en no sé dónde, ya creo que te da suficiente.
Que se cambien división o algo así.
Sí, pero una cosa así, ¿verdad?
Yo creo que sí, es lo que lo hemos hablado un montón en el show, pero es una de esas series de que miras los 2 primeros episodios y decís, puta, esta mierda, otro pretentious HBO show que quiere ser, pues así como que viene, así como que tratando Billions. De hacer, ajá, pero, y odio a todos, o sea, ese fue mi mentalidad los primeros 2 episodios, pero a partir de ahí... toda la primera temporada como que o sea, es como dijo Nico, no hay filler. Y creo que todos los episodios construyen sobre el otro bastante bien. No sentís un como que, como nos pasó en Game of Thrones, que habían episodios que estaban ahí solo porque había que hacer cosas con algunos personajes, porque no quedaba de otra.
Y para mí trajo la línea más chistosa del año pasado, que fue cuando Tom dice que no le quemó rancho a su esposo, le escupieron de regreso en la
circuito boca. Cerrado.
Es un close
circuito cerrado. Una de las mejores cuentas, por cierto, en Twitter es Secession with No Context.
No Context, sí. Cabal. No, los tres, ahí va refave y retuitear. Que se aplica a tantas cosas de la vida, esas No Context Secession.
Cabal.
I'm not a hippie, es lo que me acuerdo ahorita, pero sí. Y Succession.
We Here For You es otra.
Ajá, sí.
Ya me arrepentí de ponerla en 4, pero bueno. Esa fue tu número, mi número 4 y tu número 3, Badam Bamba. Vamos con tu número 3.
Bueno, mi número 3 puse Game of Thrones. No sé si
yo la tengo más arriba ahorita. Yo la tengo más arriba.
Ok, entonces no la guardamos. Okay.
Bueno, mi número 3, ya la mencionamos un poco aquí.
Cabal.
La verdad, ahorita me estoy arrepintiendo de haberla puesto en 3 y no en 4. pero sí, hizo más trayectoria y mi número 3 es The Office, que para mí es tal vez la mejor sitcom de la década pasada, pero como todavía tocó esta década y fue tan consistente por tantas temporadas, tuve la oportunidad de verla toda de nuevo este año.
Iba a hablar sobre eso, pero dale, ahí...
Ajá, o sea, el rerun
Rewatchability de ese show es tan bueno.
Sí, es total. Yo ahorita lo podría volver a ver.
Lo que a mí me dan ganas también... de verguear a Jim, though. Ahorita en estas alturas de mi vida.
No, fíjate que lo mismo creí que iba a ser como cursi y cae mal. Y a veces sí lo es. Pues a veces sí se pasa porque como que todos sabemos que es como que el chavo bonito... que pretende ser como que el chavo cool, como que un misfit, que no lo es, sino que él es el cool de la oficina, ¿verdad? Pero no, tienes... Pam y Jim son un ítem bastante adorable y funcionan. O sea, lograron venderte esa química y es lo que le daba, digamos que el arco de en la parte de atrás de telenovela que te hacía como que, ay, Jim y Pam, y Pam está con Mark y no sé qué, Y funciona, o sea, el show...
Yo creo que es posiblemente mejor que Seinfeld.
Y no, que eso es...
Eso no, sí, yo creo. Ahí estoy con Lito, yo creo que...
Estoy volviendo a ver Seinfeld también, así uno por uno.
Es que es lo que pasa, o sea, lo tengo más fresh, por eso no quiero decir. Pero lo que sí voy a decir es de que nos dio uno de los mejores personajes de la historia de la televisión. Michael Scott, Dwight. O sea... Y sí. en quotability, en los episodios, en los memes que salen de eso. Obviamente si Seinfeld se estaría ahorita, pues también salieron un montón de memes de eso. Pero lo que iba a decir del rewatchability, lo que a mí me ha llegado es de que ahora que pues que está en plataforma, creo que está en Netflix, está para streaming, uh-huh. no sé.
En Estados Unidos está en Netflix, en Guatemala está en Prime Video.
Pues sí, pues cabal, o sea, lo que lo tiene ahí es de que... No, lo que te digo es de que hay un montón de gente. O sea, yo conozco gente, o sea, que tienen ahorita que están en sus early 20s. O, ¿verdad? Que están empezando a ver el show otra vez, que lo están redescubriendo, porque si te das cuenta, cuando tenían ellos, yo qué sé, 10 años,
sí.
12 años, no iban a ver este show, y ha creado todo una nueva camada de fans, ¿verdad? De que, sí, no sé, que...
Los memes se rehabilitan también.
Sí, y es de esos shows de que casi todos han visto, y la verdad, sí... Yo, o sea, está bien que lo metiste ahí top 5, como digo yo, solo porque no, yo por trayectoria lo metí en el top 10, para mí, sí, o sea, tendría que ver Seinfeld de nuevo, pero yo digo que entre esos dos son de los mejores dos network TV shows, por lo menos de comedia también, obviamente, a mí me gustó mucho The Wonder Years, pero estos están ahí.
Pero lo que...
Yo The Office...
¿Cómo se llama?
No, yo iba a decir que The Office solo no lo tuve más alto porque yo lo asocio más con la década anterior, porque para mí fue algo mucho de como que del tiempo y de una época yo estando en la U, me recuerdo yo viendo The Office. Entonces, por eso lo asocio más con la década pasada que con esta. Y creo que las temporadas, las últimas temporadas no fueron tan buenas comparadas con la primera mitad, por lo menos.
Pero aún así fueron bastante buenas. Tal vez la última no fue tan buena, pero en mi opinión, incluso esa temporada donde se va Michael todavía funcionó. O sea, fue bastante decente. Obviamente Michael Scott sí le daba una dimensión extra al show, pero Andy Bernard es otro personaje, la relación de, ¿cómo se llama? Es que Dwight y Phyllis, o sea, todos son personajes bastante coloridos y completos, ¿no? Que se complementan bastante bien.
También creo que teníamos un personaje que estuvo un poco antes de que, si está en esta década, con todo lo que ha pasado con el PC culture, yo creo que alguno de los chistes que no entra. Ahí, no, entonces,
la mitad.
Lo agarramos en un momento y uno sabía, o sea, desde ese entonces se sabía, este tipo solo, pero lo decía, era tan desubicado que él no sabía que lo que estaba diciendo era así, completamente o racista o
inapropiado.
Pero sí, pero no creo que, no hubiera tenido esa misma calidad del show.
Sí, y qué bueno que la gente lo está redescubriendo, porque yo igual así descubrí Seinfeld. O sea, yo llegué tarde a Seinfeld y hoy en día me parece tal la mejor serie chistosa, pues. Así que, bien por ellos. Bueno, ese fue mi número 3, nos vamos con tu número 2, Dan.
Está bueno, mi número 2, yo hice medio trampa aquí, pero... Si quieren incluir las 3 temporadas, está bien. Yo puse True Detective Season 1. Igual a mí la 2 me gustó. Siento que tiene sus problemas. La 3 también me gustó. Si bien el final medio lo arruinó bastante. Pero si te das cuenta, el journey fue bastante bueno. Y solo el desenlace fue bien malo, la verdad. Pero el journey fue bastante bueno. Pero la primera temporada de True Detective... es espectacular. Incluso no sé si hasta lo pensé tal vez ponerlo en uno. Eso es tanto que me ha gustado. Ya he visto la temporada 3 veces. Sí me arrepiento no haberle hecho caso a Lito desde hace como 2 o 3 años que me decía que mirara esta serie. Pero tiene para mí uno de los... probablemente mi personaje favorito y uno de los mejores personajes de la tele de todos los tiempos. Que es Rusty. Rust Cole, ¿verdad? Rusty Cole. Y sí, qué más se puede decir de ese show. Para mí el diálogo es excelente, tiene un poco escenas de acción, pero lo que más te entretiene es el diálogo que ellos dos tienen y la dinámica. También, o sea, sí, es espectacular.
No, y que manejaba el formato este bastante original de que están narrando en el futuro y contándotelo en pasado. Dos tiempos, cabal. Y de ahí el futuro avanza. Entonces, eso lo hizo bastante, bastante interesante. Además que creo que fue, para mí también marca como que el inicio de la edad dorada de la televisión, porque... es como que estos son dos actores que tienen carreras pesadas en el cine.
Ajá, en el cine. Son pesos pesados. No es alguno que ya se le está acabando su carrera y sale en un show de tele. Los dos estaban en su heyday. O sea,
todavía. Cabal, y ahora pues ya es bastante aceptable. Al Pacino ya trae el otro año una nueva serie de Hunters y es otro actor de Oscars, pues. Entonces, y lo hemos visto con varios actores en estos últimos años, de que hacer televisión ya no es el downgrade que era, ¿verdad? Para mí, sí, la primera temporada a mí me fascinó. Es una novela policíaca excelente en todo su formato y los giros que toma. Pero sí la castigo bastante por la 2 y la 3. O sea, la 2 es por ratos mala en episodios, no es memorable. Por ahí tiene un par de cosas que se le pueden rescatar y que no le hacen que sea así como que, ¡ay, qué porquería de show! Pero no se compara. Y la 3 no es memorable. Me parece una buena historia detectivesca, pero me pareció intrascendente. O sea, ahorita que me dijiste que íbamos a hacer un show de un episodio de las mejores del año, y esta fue en enero, si no estoy mal, no, para mí no va a entrar en la discusión.
No entra top 10, no entra con todo lo bueno que ha habido este año.
Tendría que ser top 10, pero yo creo que, bueno, tal vez en top 10, pero no top 5, no entra para mí en la discusión. Pero sí, pues, ni modo, True Detective, tu número 2.
Ajá.
Bamba, ¿qué nos tenés de número 2?
Ok, no, número 2 tengo la serie Portlandia de IFC. También, bueno, de Fred Armisen y Kari Brownstein y también Lorne Michaels. Es
mega
el
sorpresa aquí porque sí, estamos regrabando esta parte, entonces se perdieron nuestra indignación al ver Portlandia número 2 en esta lista.
La única lista donde Portlandia es el número 2 de la década.
Por eso series favoritas, muchachos, no series de HBO, que ustedes quieren hacer su lista solo de HBO.
No, pero Portlandia es mejor que The Office.
Es que The Office para mí no cuenta como esta década. Yo la cuento más de la década pasada, lo cual expliqué. Es que
no sé. Bueno, ahí voy a tener que ver Portlandia.
Yo creo que no les va a gustar, para serles honestos, pero es una serie...
Es como los Spookies.
Mucho mejor que los Spookies. De sketch, es una serie de sketch que salió, si no estoy mal, en 2011 y gira alrededor de estos personajes que Fred Armisen crea, porque en varios de los sketches él aparece, él y Kari Brownstein, como diferentes personajes dentro de la ciudad de Portland, y como que le hace mucha parodia a básicamente diría yo a los blancos en general, pero especialmente los blancos a los, como que a las caricaturas de los tipos de personas que encontrás en ciudades como Portland o Austin, incluso ciudades grandes como en Houston. Por ejemplo, hay unos como góticos, las feministas, se burla de unos que son como que todos outdoorsy, y esas caricaturas de estos personajes son tan chistosos porque son tan reales la forma en la cual hace burla de este tipo de personas. Y a mí me encanta Fred Armisen, para mí yo creo que es bastante chistoso, y sí ha tenido como que mucho peso esta serie, incluso viendo los actores que han salido como con cameos, Kirsten Dunst, Olivia Wilde, Steve Buscemi, Chloe Sevigny, wow. Kumail Nanjiani, Jason Sudeikis, un montón de actores que han hecho cameos en esta serie. Y sí, no sé, yo me encanta, la he visto un montón de veces y creo que fue... Fred Armisen ya era pues ya conocido por SNL y por algunas otras películas, pero esta serie creo que en realidad nos dio a entender que pues su ámbito más, o sea, su creatividad y de dónde quería él presentar este tipo de comedia. Y sí, yo la he visto un montón de veces y creo que el rewatchability es bastante alto, pero sí es una serie que diría yo no todos les gustaría, porque sí, por momentos sí es bastante absurdo.
Es bien hipster, como vos.
Pero es bastante bueno. Incluso les había dicho lo de brunch, pero que vuelven una crisis humanitaria, una fila para entrar a un brunch, o en otra van a un restaurante. Y ahora, como todos los restaurantes, es como que farm to table y te dice dónde vino toda tu comida. Le llevan un currículum del pollo que se van a comer. Cosas así que llevan cosas cotidianas que ya de por sí son bastante absurdas y lo suben hasta un como volumen 10. Y por eso creo que me gusta mucho.
¿Cuántos episodios son?
Son 8 temporadas, 77 episodios.
¡8 temporadas!
Sí, ahí queda eliminado para mí.
Yo creo que eran como 2 o 3.
No, pero igual no.
Son de media hora.
Son de media hora y son básicamente mini. No, más que sketches, son como que mini arcos. O sea, cada episodio tal vez tiene 2 o 3 historias. Entonces, en realidad no tenés que ver todas las temporadas como que para seguirle un hilo a la historia, pero los mismos personajes vuelven a salir en diferentes situaciones, pues. Por ejemplo, hay otro que las feministas que son dueñas de una librería se vuelven entrenadoras de las cheerleaders de los Portland Trailblazers. un mate de risa.
Ok, vamos a darle la oportunidad al, show. Ya que es el segundo mejor de la década. Pero bueno, y entonces nos vamos a mi número 2. Tun, 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 tun. Tenía que estar en los puestos altos.
Sí, yo, para mí estaba mi número 3.
Game of Thrones, lo que nos dieron las primeras 6-5 temporadas, la verdad no me lo ha dado nadie. Creo que ya hemos hablado así a morir de este show. Tuvimos nuestros episodios favoritos, tuvimos cada temporada, cada episodio de las últimas, los fuimos hablando casi que uno por uno. La verdad es que la hemos cubierto bastante, está bastante gastada en la cultura pop, pero fue un fenómeno mundial. Le dio, no solo HBO ya tenía la fama de hacer las mejores series, Game of Thrones creo que universalizó la necesidad de tener HBO y lo subió a otro nivel, en el sentido de que no era más un HBO que buscaba un, digamos, que tener un ángulo como que realista o fuerte de producción Hollywood, sino que lo épico lo llevaron a, o sea, este tenía el nivel de producción casi que de Lord of the Rings.
¿Y pues sí es tu número 2?
Sí, por supuesto.
Número 1, ve pues.
Sí, el número 1 es una sorpresita. Pero sí, Game of Thrones, lastimosamente no lo dejo de uno porque lo castiga la última temporada, especialmente que Dan la describió como una abominación. Yo creo que ahorita ya se me olvidó lo mala que fue, entonces estoy como que sí fue mala, pero no fue tan mala. Como que, bueno, al final Jon Snow mata a Khaleesi y pasan estas cosas, pero ya no me recuerdo tanto de la ejecución más que de lo que ocurre, y cuando lo pienso,
creo que
no fue tan malo.
Fue víctima de su propio éxito esta serie, siento yo que fue tan buena sus primeras 6 temporadas que creo que el final nunca iba a vivir a la altura de la expectativa que tenía la gente. Pero sí, como dijo Lito y lo hemos hablado a muerte en el show, creo que fue un fenómeno mundial y se volvió como que appointment TV, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y es muy raro, creo que no había pasado algo así.
Sí, y viene antes de la generación de streaming, ajá, y que sea tan seguido por todo el mundo, es algo difícil ahora de conseguir, pues.
Sí, a mí lo que un poco me lo arruinó fue el show, fue leer los libros también, en el sentido que ya sabía que iba a pasar, entonces el shock no es el mismo, y peor cuando se iba alejando más de los libros, obviamente, entonces ya como que paró a hacer su historia separada, y como bueno, ya dije, las últimas temporadas solo no estuvieron a la altura.
Ya viste, de lo los que libros, fue este show. Los libros arruinan la televisión, no hay que leer. Pero sí, muy bien. Game of Thrones número 2. Muy bien, y nos vamos a los número 1. Dan, ¿qué tenés de número 1?
Mi número 1, que fue mi tercer favorito. Favorita serie de tele es The Leftovers. No, que todavía lo tengo ahí de número 1. Que esa serie para mí, como lo describí en el chat hoy, es un emotional roller coaster of sadness. Me gusta, o sea, primero el hecho de que nos presenta una cosa que mucha gente lo ha pensado, especialmente si la gente que es religiosa, ¿verdad? De que hay un tipo de rapto, de que no sabemos qué pasa, pero aquí te lo enseñan de una forma, a mí parecer, o sea, es un take no tan irrealista sobre qué pasaría. Es como que, ok, la vida va a continuar, y hay todas estas preguntas de qué diablos pasó, y gente se vuelve loca por eso, otra gente, o sea, todo es como que... Pero no es un caos lo que pasa, ¿verdad? O sea, no es un caos donde la sociedad completamente enciende en True Madness y parece Mad Max todo, sino solo como que siguen, pero todo está bastante peor de lo que estaba antes. Para mí tiene el segundo mejor final después de Six Feet Under. El final fue excelentemente bueno. Hay bastantes cosas raras y inexplicables que pasan en el show que a mí me gusta. O sea, tiene ese elemento... Entonces se puede decir, no sé si sci-fi, pero estas preguntas que solo no hay respuesta para eso. Y entre eso, o sea, hay excelentes actuaciones. Sentiste el pain de una de las señoras que ahorita se me fue su, creo que es Nora, se me olvidó cómo se llama la actriz, uh-huh. pero que perdió toda su familia. Y aparte de eso, pues todo el diálogo es excelente. Los human interactions que tenés, no sé, o sea, sí es una historia bastante humana, siento yo. Y por eso es que me gustó también. Fue 3 temporadas que para mí fueron excelentes, o sea, no linger más que eso, ¿verdad? O sea, si yo miro Six Feet Under, digo, la 4ta temporada no fue tan buena. Esta fue como 3 temporadas excelentes. Sí, yo por eso lo pongo número 1. O sea, sí es un show bastante pesado de ver. O sea,
totalmente. Yo sí no me gustó. O sea, yo llegué al, no sé, claro que las temporadas son un poco largas, son de 13 o de,
no me recuerdo la verdad.
Bueno, pero yo sí no pude ni terminar la primera, o sí, había un snooze fest para mí. Como vos decís, es bastante pesado, es deprimente. No logré empatizar con ningún personaje, incluso Nora, que es la que perdió a toda su familia, ahora le gusta que le disparen. No sé, tiene cosas bien extrañas que con eso que me dijiste que al final no van a tener explicación, me quedo como que mira, no tengo ganas de verlo. No, yo sí no con esta sí no coincidí en
que no sé, sea, estuvo en HBO. Un montón de listas de top 3 ahorita que estaba viendo.
Sí, está en varias listas.
En serio, o sea, sí es, sí, no sé cómo escribirlo, pues es como dije, es un show con misterio, con buen drama, con buen diálogo, pero que sí va a ser algo pesado, ¿verdad? Entonces, si la gente no gusta ver shows, sí que no van a ser felices, tal vez este no es el show para ellos.
Cabal, de plano. Es un show donde matan, el personaje principal mata perros. Así como que,
bueno, es que los perros se vuelven locos, que es otra, que es otras cosas que no hay explicación por qué, ¿verdad?
¿Qué tiene HBO contra los perros, la verdad? Demasiados episodios de gente matando perros.
Cabal. Pero bueno, parece The Leftovers es mi número 1.
The Leftovers número 1 de la década. O sea, es mejor. Sí, porque no tuvo 2 temporadas débiles como True Detective, ¿verdad? Que son las que más te han sonado.
Yo pensé poner True Detective temporada 1 primero, pero no sé, The Leftovers fue tan bueno para mí que lo tengo ahí, lo mantuve en mi número 1.
Ok. Bamba, tu número 1.
Bueno, Dan ya nos dio una serie para ponernos tristes. Yo voy a poner una serie para darnos risa y felicidad. Para mí tengo It's Always Sunny in Philadelphia como mi serie favorita de la década. ¿Aló?
Sí, 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 te escuchamos.
Ah. Entonces, no sé, para mí, obviamente esta serie salió en el 2005, pero en esta década hemos tenido, ¿cuántas temporadas estoy viendo ahorita?
Ya las 9, por lo menos.
Sí, 9 temporadas.
Esta última sí estuvo bien mala, pero, por cierto, pero
no le he dado chance.
Sí, esta última creo que ya empieza el declive, aunque tiene un par de episodios, pues, buenos, pero sí, en general, tal vez bastante débil, pero creo que fue, o sea, este es un show que cuando salió en su momento se le describió como Seinfeld on crack y un montón de ese tipo de cosas, pero
sí, yo cabal empecé a otra vez verlo porque me perdí la temporada, las últimas 2 temporadas antes de esta, y ese es otro show que el rewatchability es excelente. Y empecé a ver como desde la temporada 10 porque un montón de esos episodios no los había visto 2 veces. Y ahora sí, lo que hacen en este show o sea, tiene demasiadas cosas buenas, tiene demasiados momentos que te das, no puedo creer que acaban de hacer eso.
Da que Danny DeVito acaba de hacer eso.
Cabal.
Y sí, es un show que empuja los límites de no, qué se puede correcto abarcar en la comedia. Incluso, por ejemplo, el episodio que ellos se convierten en negros por un día.
Chocolate Face.
No, son personajes pues negros, pero ellos hacen creo que la voz, si no estoy mal.
Ah, ya, sí.
Entonces ellos están como que percibiendo el mundo, como que cómo los percibiría el mundo a ellos si fueran negros. Pero la verdad, bastante han tenido bastante staying power y también ha catapultado a la fama, especialmente a Charlie Day, que fue que es uno de los tres personajes principales, pero creo que fue el que más fama tuvo afuera de It's Always Sunny in Philadelphia.
Sí.
Pero sí, y Danny DeVito también le revivió la carrera a Danny DeVito gracias a esta serie.
Ahora Danny DeVito está en Jumanji 2, gracias a It's Always Sunny.
Danny DeVito en realidad tuvo que haber hecho la voz de Pikachu en Detective Pikachu.
Ah, habrá sido chistoso. En lugar
de Ryan Reynolds. Pero sí, o sea, si quieren ver un show bastante over the top, bastante políticamente incorrecto, y como dice Dan, o sea, lo puedes tener en el fondo y tiene un rewatchability bastante bueno. Yo he visto, creo que todas las temporadas varias veces, y nos han dado, especialmente en Estados Unidos, un montón de memes, por así decirlo, que han nacido a raíz de este show. Muchos de los de Danny DeVito, incluso Dan vi que puso en Facebook los memes de escenas de It's Always Sunny como bandas.
Ah, sí, lo vi hoy. Estaba chistoso esos memes.
Sí, caballo, sí. Ahorita que estoy en un meme page, bueno, hay varios dedicados a It's Always Sunny, pero estoy en uno. Y todos los memes que salen de ahí, y eso te hace recordar. Ah, sí, me recuerdo que hicieron eso. Sí, me recuerdo ese episodio. O sea, es demasiado bueno.
Sí, de hecho nos vestimos de The Nightman y de Dayman el año pasado para Halloween. Y
este año yo lo usé otra vez y otra vez fue un hit. Bastante gente me llegó a hablar, sí.
Te reconocieron.
Y me hacían Dayman. Oh, oh. You're the Nightman.
Sí, la verdad es que sí, It's Always Sunny. Yo creo que me acuerdo todavía cuando lo empecé a ver, como en el 2006, tal vez.
Cabal, por ahí salió, 2005.
Sí, 2006.
Sí, el primer episodio, la verdad, es bastante. Hoy creo que no sería políticamente correcto, ¿verdad? Creo que está bastante enfocado en el racismo, en sus relaciones con personas negras o afroamericanas, ¿verdad? Pero sí. La verdad es que tengo dos temporadas, creo que igual quedan dos o tres temporadas de no verlo. Porque sí, en algunas te para cansando, en algunas siento que solo es grotesco por ser grotesco, pero sí, creo que es fácil cuando para mí Charlie y Danny DeVito te sacan la carcajada de la forma más fácil. Y no es que se queden atrás, porque creo que todos son chistosos a su manera, tanto Dennis como Mac y Dee. Pero sí, es increíble todo lo que han logrado hacer, bastante centrados en esos cinco personajes, pues.
Y creo que también vale mencionar que el degenere de cada uno de ellos se ha manifestado al pasar cada temporada. Entonces, por ejemplo, Danny se ha vuelto peor y se ha vuelto creepier. Y Mac, de repente la temporada pasada sale que es gay, que era uno de los chistes que todos lo acusaban de que era gay y él lo negaba, y esta última temporada sale de que es gay. Entonces sí, a pesar de que es una serie, pues como dice, o sea, con bastante crudo y comedia bastante negra, sí se les da como que una evolución a estos personajes, pues para mal por lo general, pero sí han cambiado y es algo interesante ver cómo han tomado sus caminos.
Está bien. La verdad sí es un sólido pick para hacer de lo mejor de la década, mejores comedias de la década fácil. Está ahí en la conversación. Muy bien. Y entonces, para cerrar, mi número uno. No me he hecho show con este programa en todo el año. Y la verdad es de que sí. Creo que sí es una serie limitada de HBO. Chernobyl. La verdad sí. es de que. Wow. Esos primeros cuatro episodios son completamente atrapantes. La historia es, no solo la calidad de la filmografía, de la producción, dejando buenos diálogos, actuaciones de primer nivel, todos nominados, ganadores de Emmys. No todos, pero sí varios de los actores. Y el show ganó también mejor Emmy, mejor serie limitada. Creo que lo ideal es eso, tienen el tamaño ideal, duran el tiempo ideal, y la narrativa de esta épica tan surreal, tan que parece de salida de un libro de ciencia ficción, pero que fue real, es lo que lo hace para mí más impresionante, y la forma en que te lo narran, ¿verdad? O sea, hasta le ponen una moral a la historia, y cómo estos personajes inciden en diferentes partes de la historia, tanto como científica, como política, como hasta militar. Creo que la narrativa que lograron fue perfecta, y la tensión que logró manejar el show fue también increíble. Entonces, por el hecho de que fue tan eficiente en su narrativa, yo la verdad, para mí es la serie perfecta, y es lo mejor que esta década nos ha dado, en mi opinión. Creo que para mí va a ser muy difícil que superen la calidad de Chernobyl en otro show. Tal vez no tenga esa, o sea, no tiene la longitud como, o la consistencia que tienen otros shows, pero es porque solo dura 5 y sería mejor así, para ver más historias.
Sí, la verdad, ese show, o sea, es como dije, la mejor serie limited series, o como se dice, la serie limitada, que hicieron desde Band of Brothers. O sea, es espectacular, las actuaciones son excelentes, nos enseña algo de que sabíamos que había pasado, pero que sabíamos muy poco sobre, y por todo lo que he leído, o sea, no lo explicó de una forma entretenida, y creo que el director que lo hizo dice, sí, o sea, lo que miran ahí 90% verdad pasó. Entonces, que te pueda entretener un show y todavía es fiel a la historia de verdad, la verdad es de asombrarse lo bueno que fue. Para mí era el show del año hasta que salió Chernobyl. Succession. Y sí, pero sí, es una obra maestra, es un 10.
Fácil. Entonces, por eso para mí, lo mejor de la década. No tiene temporada débil, no tiene episodio débil. Por eso
All killer, no filler, dice Lito.
Cabal. Al mandado, vamos, al mandado, ya, por favor, ya no más temporadas, porque hay varios shows que a mí me gustaron mucho en esta década, pero que por tener temporadas tan malas, los castigo y los dejo fuera, y creo que nunca va a pasar eso con menos de que alguien hiciera un spoof así, Chernobyl Season 2, sería chistoso tal vez, pero ya no contaría, pues, porque es un spoof, así como hicieron Titanic 2. Pero bueno, entonces con eso cerramos el tema. Espero que les haya gustado el top 10 de las mejores series de la década. Y como siempre en todos nuestros episodios, pues cerramos con una recomendación de la semana. Dan, ¿qué nos traes para recomendar esta semana?
Está bueno, yo les dejo mi recomendación y después me despido el show. Pero yo medio mencioné esto la semana pasada, después que vi Parasite. Que estoy indignado que no recibió nominación en el Golden Globe como mejor película, aunque recibió en el Best Foreign Film. Pero yo puse. Yo me puse a buscar películas del director y encontré la que pensé que era de él, que era Memories of a Murder, pero no, sin querer vi, era Memoir of a Murder en Netflix. También era coreana. Entonces pensé que era la película de él. Hasta el final me di cuenta que no era, pero igual la película es sólida. En Rotten Tomatoes tiene 74% audience score. Yo siento que incluso a mí me gustó más que las bueno, tal vez es igual de buena que la primera que hizo este director, pero es sólida película de así de misterio de asesinato, ¿verdad? Es de un personaje que está perdiendo la memoria. Y pues está medio tratando de salvar de solve un crimen, de resolver un crimen, y está en Netflix aquí, así que me imagino que está en Netflix en Guatemala. Definitivamente la recomiendo, se llama Memoir of a Murder.
Muy bien,
y con eso los dejo. Órale, mucho.
Órale, Dan, hasta la próxima. Bamba, si querés, antes de que ya, la verdad se me pasó, pero hagamos un recap de nuestras listas por lo menos.
Ok, pero antes de mi recomendación, bueno, mi top 10, número 10 tenía American Vandal, número 9 American Horror Story, número 8 Succession, número 7 Workaholics, número 6 The Office, número 5 Community, número 4 Parks and Recreation, Número 3, Game of Thrones. Número 2, Portlandia. Y número 1, It's Always Sunny in Philadelphia. Bastante comedia.
Que es lo que más
me gusta ver.
Ok. Yo tengo mi número 10, Fleabag. Número 9, When They See Us. Número 8, True Detective. Número 7, Marvelous Mrs. Maisel. Número 6, BoJack Horseman. Número 5, Fargo. Número 3, número 4, Succession. Número 3, The Office. Número 2, Game of Thrones. Y número 1, Chernobyl. Pero bueno, y Bamba, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
Bueno, les voy a recomendar la serie Schitt's Creek. Que fue algo que varias personas en los últimos 2, 3 años me lo han recomendado. Y yo como que lo ignoraba. Hasta que, bueno, dije yo, le voy a dar un chance. Y la verdad, una comedia bastante entretenida de Daniel Levy y de Eugene Levy. Que Eugene Levy es famoso por ser el papá en las películas de American Pie, entre otras. Y se trata de una familia de multimillonarios. Que el papá es un empresario muy famoso, una cadena de videos y todo, y se van a la quiebra. Y lo único que les queda es, este señor había comprado el pueblo de Schitt's Creek como una broma en los 90. Y esa es la única propiedad que le queda. Entonces se tienen que mudar a este pueblo. Y la verdad es bastante entretenido las situaciones en donde esta familia, que es la familia Rose, que es el papá, la mamá y dos hijos pues ya grandes de 29
entre como tu familia, late 20s.
Rose, pero como el rosa, los Rose. Yeah. Entonces se van a este pueblito en el medio de la nada que tiene este nombre entretenido, y el alcalde de Schitt's Creek es este Chris Elliott, que él sale en un montón de películas y de shows también. Y al principio pues es como que bueno, la típica de estos así de gente de Los Ángeles con esta gente de este pueblo pequeño y las interacciones que son muy graciosas. Pero luego tiene como que bastante heart la serie, al ver cómo ellos se apegan al pueblo. Tiene 5 temporadas hasta la fecha, y en el 2020 sale la sexta y última.
Demasiadas
temporadas. Aquí en Estados Unidos está en Netflix. La verdad, episodios de 20 minutos se van rapidísimos. La recomiendo bastante, es algo como que para los poporopos, para ver así en relax, y para, pues, si quieren reírse un poquito, la recomiendo bastante.
Muy bien. Mi recomendación de la semana es la película que está en Netflix, Marriage Story. La estrenaron esta semana. La verdad, para mí es una de las mejores películas del año. Está dirigida por Noah Baumbach, que había dirigido The Squid and the Whale. Si no estoy mal, escribió y dirige esta película, Marriage Story, que la está protagonizando Scarlett Johansson y Adam Driver. Así como lo oyen, es pues, la historia de un matrimonio, más en su parte final. La película es bastante humana, bastante intensa, bastante realista. El nivel de actuación que se le exige a estos dos es bastante alto. Especialmente Adam Driver me pareció estelar en cada una de sus escenas, en cada uno de sus diálogos. Scarlett Johansson, hay escenas donde no le creo y hay escenas donde wow, sí, lo hace muy bien. Así que, pero igual, vale la pena verla. Es una de esas películas que es un poco larga, la verdad. Sí dura 2:40, pero la puedes ver pausada y le vas a, por ratos, o sea, si la ves en pareja, vas a tomar un lado y hasta te vas a pelear por el lado que tomaste. No sé. Creo que lo lógico es tomar el lado de Adam Driver, en mi opinión, obvio, así como 500 Days of Summer, si los que toman el lado de ella, pues no los entiendo, pero sí, la verdad es de que esta tal vez no está tan clara, es más pareja la cosa, pero sí tiene actuaciones especiales de Laura Dern y de Ray Liotta, que no tenía ratos de no ver a Ray Liotta y lo hace excelente como abogado. Para mí esta película va a estar nominada al Oscar, definitivamente.
Sí,
está nominada en los Golden Globes.
Ya le sacaron varios memes también. He visto en Twitter memes de Adam Driver alegando con Scarlett Johansson que los han convertido como que en otras cosas. Como alegando sí. Otras cosas.
Sí, especialmente la escena en donde ella le dice, you're just like your father, y entonces lo hicieron de Star Wars, ¿verdad?
Que ajá, lo hicieron de Star Wars.
Ajá. Pero sí, no, la verdad es de que la película es muy, muy buena. La recomiendo mucho. Y cada... Tiene escenas que parece que duraran 20 minutos cada escena en una sola... En un solo take, que son prácticamente coreografías. Entonces, a mí me parece... Y hay hasta monólogos también. Por ahí creo que se le pasa la mano en libertad al director y por eso dura mucho. Pero para mí... Creo que es tal vez la segunda mejor película del año en mi ranking de lo que va. Entonces, la recomiendo bastante. Mírenla, pareja si pueden. Y si no tienen pareja, mejor, porque les va a dar ganas de no tener pareja nunca. Así que esa es mi recomendación de la semana. Bueno, como siempre, ¿querías decir algo?
No, dije está bien.
Ah. Como siempre les recuerdo que nos pueden comentar qué les pareció nuestro ranking top 10 de las mejores series de televisión de la década. Nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook y en Instagram como Tiempo Desperdiciado y en Twitter como T Desperdiciado. Y ya saben que nos pueden escuchar tanto en todas las plataformas de audio, en todos los lugares donde hay podcast. Estamos en iTunes, en Stitcher, en SoundCloud, Spotify y hasta en YouTube. Siempre nos buscan como Tiempo Desperdiciado. Ya vamos a cumplir 2 años de esto. La verdad, casi 100 episodios más todos los extras que hemos tenido. Así que ahí hay contenido de sobra para que nos recomienden. Porfa, denos buenos reviews y entretengamos, porque el otro año ya cobramos. No, son mentiras, pero
si quisiéramos. Quieren escuchar el especial del juego de tenis que hizo Daniel hace como un año, también está. ahí también está. Tenemos deep cuts también.
Sí, no, pero tenemos rankings de todo tipo, tenemos episodios nostálgicos, sí. Así que si este es su primer episodio, pues nos quedó un poco largo, pero hay de todo un poco. Así que exploren ahí desde el principio, todos están disponibles, no quitamos ni uno del aire, así que denle ahí con confianza, la calidad va mejorando, se los prometo. Pero bueno, hasta la próxima, Bamba, órale.
Tabero, órale.